si estás cansado o abatido, ven a mí. Si tienes problemas o problemas graves, ven a mí, que yo te haré descansar, que yo te haré descansar. Ocupa tu lugar en mí, ocupa tu que yo te haré descansar.
Vamos a hablar esta noche de poder, autoridad y fe. Poder, autoridad y fe. Los que tengan sus Biblias, que yo espero que sean todos o casi todos, ábranla por favor a Lucas 8, del 22 al 25, en la página 10.7.8. Lucas 8, del 22 al 25, en la página 10.7.8. El título es Jesús calma la tormenta. ¿Lo tienen? Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron. Y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a hundirse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. «Maestro, maestro, nos vamos a ahogar», gritaron. Él se levantó, reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. «¿Dónde está la fe de ustedes?», les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro, ellos se decían unos a otros, ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? Fíjense, él se levantó y reprendió al viento, a las olas, y la tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. Jesús tenía autoridad sobre esto. Y ese es el primer punto de la charla. El primer punto de la charla es que Jesús tenía autoridad. Tenía autoridad sobre los vientos, sobre las olas, y sobre la tormenta. ¿Dónde está la fe de ustedes?, le dice Jesús. ¿Cuántas veces tenemos tormentas en nuestra vida? Y si Jesús estuviera al lado de nosotros, nos diría, ¿dónde está la fe de ustedes? Vamos a ver sobre qué más tenía autoridad Jesús. Vamos a Lucas 4:33 en la 10.7.1. Un poco antes. Lucas 4, versículo 33, en la página 10.7.1. Había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas, «¡Ah, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios». «Cállate», lo reprendió Jesús. «Sal de ese hombre». Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y se decían unos a otros, «¿Qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder él les da órdenes a los espíritus malignos y salen». Y se extendió su fama por todo aquel lugar. ¿Qué hizo Jesús? Reprendió el espíritu maligno. Ahora vemos a Jesús diciéndole, cállate y sal de ese hombre. Y el espíritu se va. Jesús tiene autoridad también sobre los espíritus malignos, así como la tenía sobre la tormenta, sobre el agua, sobre el viento. Seguimos leyendo ahí mismo en el versículo 38. Cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Le pidieron a Jesús que la ayudara, así que se inclinó sobre ella. Reprendió la fiebre, ¿qué hizo? Reprendió la fiebre, la cual se le quitó. Ella se levantó y enseguida se puso a servirles. La suegra de Pedro tenía fiebre. Y Jesús reprende esa fiebre también. Jesús trata la enfermedad igual que como trata los demonios, igual que como trata el agua, igual que como trata el viento. Amén. No se quedó parado rogándole a Dios que hiciera algo. Tomó autoridad sobre la enfermedad y la reprendió. Fíjense que no basta la presencia de Jesús. Jesús estaba en casa de la suegra de Pedro. La fiebre estaba ahí. No sucedió nada hasta que Jesús tomó su autoridad y la ejerció. Jesús tenía autoridad, pero él sabía que la tenía y él ejercía su autoridad. Asimismo con el endemoniado. Estaba en la sinagoga. Jesús también estaba en la sinagoga. La mera presencia de Jesús no va a hacer que los espíritus huyan. El espíritu no solo sabía que Jesús estaba ahí y se rebeló, sino que lo desafió. Y no fue hasta que Jesús le dijo, sal de él, cállate y sal de él, que el espíritu se fue. También en la barca, la tormenta estaba. La presencia de Jesús no es suficiente. Nosotros podemos tener a Jesús, pero tenemos que hacer algo más, como lo hizo él. Vamos a Mateo 28:18, en la página 10:39. La gran comisión. Mateo 28:18, en la página 10:39. En la segunda parte del versículo 18 dice, se me ha dado, ¿cuánta? Toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan ¿quién? Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Se me ha dado toda autoridad. Vayan. Este es el segundo punto de esta charla. Jesús tenía autoridad sobre todas estas cosas, pero Jesús nos dio la autoridad a nosotros. Tenemos que tomar conciencia de que Jesucristo nos dio esa autoridad. Eso es autoridad delegada a nosotros. Mateo 10:1 en la página 10:11. Mateo 10:1 en la página 10:11. Dice, reunió a sus 12 discípulos y les dio ¿qué? Autoridad para expulsar demonios, para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Cuánta enfermedad? Toda enfermedad y toda dolencia. ¿Cuántos aquí somos discípulos de Jesucristo? Reunió a sus discípulos y les dio autoridad ¿para qué? Para expulsar demonios, no para conversar con ellos. Sí, porque yo he visto muchísimos cristianos que se encuentran con una situación, de verdad, lo he visto, y empiezan, ¿quién tú eres? ¿De dónde tú vienes? ¿Cómo tú te llamas? Compadre, no es para conversar con ellos. Jesucristo no conversaba con los espíritus. Agarre su autoridad y ordénele que salgan. No se haga amigo de ellos. La diferencia entre el poder y la autoridad. Vamos a establecer la diferencia entre el poder y la autoridad. Amasara siempre dice este ejemplo. La autoridad es la que ejerce, por ejemplo, un policía. Usted se encuentra un policía en la calle, el policía hace así con su mano y usted se para, ¿verdad? O se supone que se pare. La mayoría se para. Amén. Ese policía no tiene poder para parar un carro. Si ese policía no estuviera vestido de policía, se le para una gente en la calle a medianoche y le hace así, mire, acelere, que usted no sabe a lo que viene, ¿verdad? Porque no es competencia para el carro. Ese policía no tiene poder en esa mano para detener un carro. Si tuviera un tanque de guerra, bueno, ahí lo puede detener, tiene el poder. Pero ese policía no tiene poder para detener ese carro. Ese policía tiene autoridad. Autoridad que se le ha puesto en su uniforme. Él lo sabe, por eso lo ejerce. Esa es la diferencia entre el poder y la autoridad. Jesucristo dice la palabra que actuó en la tierra igual que nosotros. Estuvo aquí en la tierra lo mismo que nosotros. Él no tenía poder, él tenía autoridad. Y eso es lo que nos enseña a usar. Dice Filipenses, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser Dios como algo a que aferrarse. Dice que se rebajó voluntariamente y se hizo siervo, se hizo semejante a los seres humanos. Jesucristo nos enseñó, mientras estuvo en la tierra, a ejercer esa autoridad que él ejerció. Amén. ¿Quién tiene la autoridad entonces? Nosotros. El Padre tiene el poder, pero nosotros tenemos la autoridad para utilizar ese poder. En el nombre de Jesús. Y ahí mismo en el versículo 8, si bajan, ¿qué dice? Sanen a los enfermos. ¿Quién va a sanar a los enfermos? Amén. Resuciten a los muertos. ¿Quién? Limpien de su enfermedad a los que tienen lepra. Expulsen demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. ¿Qué es lo que recibimos gratis entonces? La autoridad. La autoridad. Este pasaje es muy mal entendido. Lo citan para muchísimas otras cosas, pero el Señor está hablando de autoridad. En el versículo 1 dijo, les he dado autoridad. Les dio autoridad. Lo que recibieron gratis, denlo gratuitamente. Lo que nos ha dado gratuitamente es la autoridad. Y quiere que lo usemos. Quiere que lo usemos. Él no está aquí ya para reprenderlo. Somos nosotros que tenemos que hacerlo. Nosotros nos encontramos con situaciones, y yo he oído gente diciendo, y si Jesús estuviera aquí, lo reprendiera. Amigos, somos nosotros que estamos llamados a reprenderlo. Es más, antes de yo serme cristiano, oía constantemente a los cristianos y me burlaba de eso, diciendo, repréndelo, Señor. ¿Cuántos han oído eso? Eso está mal dicho. Cuando yo vine a la palabra, digo, pero repréndelo, Señor, pero si somos nosotros que tenemos que reprender. Él nos enseñó eso. Lucas 10, 19, en la página 1083. Lucas ha picado en esta charla. Payola. Lucas 10, 19, en la página 1083. Sí. Me encanta eso. Sí. Sí. ¿Cuántos cristianos dicen no? No, no podemos hacerlo. No, no tenemos autoridad. No, eso es para la iglesia primitiva. Eso no es para nosotros. No, eso era en los hechos de los apóstoles. ¿Y qué dice aquí? Sí. ¿Qué empieza diciendo Jesús? Sí, les he dado autoridad. Sí, les he dado autoridad. ¿A quién? A ustedes, por si acaso creen que es a otra gente. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer ¿cuánto poder? Todo poder del enemigo. Nada podrá hacerles daño. ¿A quién le dio autoridad el Señor? A mí, a usted. Pero tenemos que ejercer esa autoridad y ejercerla en fe. Vamos a ver Marcos 16, del 17 al 19, en la página 1064. Marcos 16, del 17 al 19, en la página 1064. Estas señales acompañarán a los que crean. Estas señales acompañarán a los pastores. Estas señales acompañarán solo a mamá Sara, a los ancianos de la iglesia. Estas señales acompañarán a los que crean. ¿Quiénes son los que creen aquí? Estas señales lo acompañan a usted y a mí. Amén. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Todo eso tiene un en mi nombre tácito, ¿no? En mi nombre hablarán en nuevas lenguas. En mi nombre tomarán en sus manos serpientes. Y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. ¿Quiénes van a ver estas señales? Los que crean. Lo que me trae al tercer punto de la charla. Debemos ejercer la autoridad en fe y con fe. Esa autoridad la tenemos que ejercer en fe y con fe. En mi nombre. En mi nombre. ¿Qué es el nombre de Jesús? La autoridad. Él es el jefe, nos dejó a nosotros a cargo. Él no dejó a los demonios a cargo, no dejó a la enfermedad a cargo, no dejó a la tormenta a cargo, nos dejó a nosotros a cargo de esto. La autoridad la tenemos nosotros. ¿Por qué entonces permitimos a la enfermedad en nuestra vida? No, si el Señor me quiere, me sana, nos quedamos parados sin hacer nada. Jesús trató la enfermedad como si no perteneciera en eso, en el cuerpo de la suegra de Pedro, en todos los enfermos que sanó, en los endemoniados. Jesús trató a los demonios como si no pertenecieran ahí, la enfermedad como si no perteneciera ahí. Entonces, ¿por qué nosotros la tratamos, hasta la acogemos? Yo he oído gente que dice, no, porque mi enfermedad, no, porque tú sabes que yo sufro de nosotros mismos. Eso es como que venga un ladrón a su casa y usted le abra la puerta. Venga, entre, siéntese. Y como dice mamá Sara, está cachito, Satanás, ahí sentado, fumándose su túbano. Nosotros tenemos que tratar esos espíritus como que no pertenecen en usted ni en mí. No podemos acogerlos. Si viene un ladrón a su casa, usted se arma y hace lo que sea, y lo defiende con uña y diente. Yo tengo un amigo que una vez estábamos en una casa de playa que tenía, alquilada en Semana Santa, y vino un extranjero. Él tenía problemas. El mejorcito de los problemas podía estar borracho, tal vez. Y venía derecho, entrando por el patio de la casa hacia la terraza donde estábamos nosotros. Y nosotros vemos a este hombre zambaleándose, que viene entrando hacia nosotros, y él para adelante, y nosotros, no, no, no. No hablaba español, no hablaba inglés. No sé lo que hablaba. Y nosotros, que no, y tratamos de hacerle señas y de resistirlo, y el hombre para adentro, a sentarse en la terraza con nosotros. El amigo mío buscó a dos asistentes que él tiene. Se llaman Smith y Wesson. Compadre, cuando sacó esa pistola, el hombre entendió, sí, ahí mismo se paró. Ahí mismo se paró. Y así tenemos que hacer nosotros. Nosotros no podemos permitir los espíritus malignos, no podemos permitir la enfermedad. Nosotros tenemos un arma mucho más poderosa que Smith y Wesson. Es el nombre de Jesús, es el Espíritu Santo, es la sangre de Jesucristo. Nosotros no tenemos que permitir esas cosas en nuestra vida. Nosotros no estamos llamados a permitirlas. Estamos llamados a reprenderlas. Amén. Yo no sé por qué es que aguantamos tanto los seres humanos. Y fíjense, es una visión mía también. Pero yo leo en la Biblia un pasaje y veo que a veces los seres humanos aguantan cosas que ni siquiera los animales aguantan. Jesús encontró un endemoniado que le salió de entre una tumba. Tenía una legión de demonios, era lo que tenía. El hombre tenía, ¿sabe Dios cuánto tiempo aguantando todos esos demonios? Y Jesucristo lo reprende, lo saca y lo echa a unos cerdos, a una manada grandísima de cerdos. Oiga, y el hombre había aguantado esos demonios por años. Y los cerdos, desde que le entran los demonios, hacen así, se tiran por un risco. Los animales prefieren tirarse por un risco y no aguantar un demonio. Y los seres humanos lo aguantamos. Eso es increíble. No tenemos que aguantar demonios, no tenemos que aguantar enfermedad, no tenemos que aguantar tormentas, en el nombre de Jesús. Vamos a ver un pasaje que explica las tres cosas: el poder, la autoridad y la fe. En Hechos 3, versículo 1, en la página 1138. Hechos 3, versículo 1, en la página 1138. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre, lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allá para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo, te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo que tengo, te lo doy. ¿Qué es lo que tenía Pedro? Autoridad. ¿Y en qué tenía Pedro la autoridad? En el nombre de Jesús. Lo que tengo, te lo doy, en el nombre de Jesús, de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar, un hombre que no había caminado en la vida entera, lisiado de nacimiento. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. ¿Qué es lo que tenemos? El nombre de Jesús. La autoridad está en el nombre. Seguimos leyendo. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente, que no salía de su asombro, corrió hacia ellos al lugar conocido como el Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Pedro está diciendo: el poder no es mío. Ah, pero no lo acabas de hacerlo caminar. Sí, pero el poder no es mío. Yo tengo la autoridad en el nombre de Jesús. Entendida la diferencia, ¿verdad? Como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara un asesino. Mataron al autor de la vida. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y de eso nosotros somos testigos. Miren bien y subrayen. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre, a quien ustedes ven y conocen. Esta fe viene por medio de Jesús, lo ha sanado por completo, como les contamos a ustedes. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre. ¿De quién es el poder? De Dios. La autoridad en el nombre de Jesús. Pero hay otro elemento, que es la fe. No está mal pedirle a Dios. De hecho, Pablo le pedía muchísimas cosas. Pido que los ojos del alma le sean iluminados para que por fe Cristo habite en su corazón. Pido también que le sean iluminados los ojos del corazón para que sepa que esperanza ha sido llamado. Todas esas cosas que pedía Pablo. Pero eran cosas espirituales. Eran cosas, está bien que se pida porque se le abran los ojos del entendimiento, porque comprendan el amor de Cristo, el cuerpo de Cristo. Pero hay cosas que nosotros tenemos que tomar control y hacernos cargo de ellas. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha sanado a este hombre. De nada vale la autoridad que tengamos delegada si no tenemos fe en ese nombre que tenemos autoridad. Vamos a estar repitiendo como papagayo, en el nombre de Jesús tal cosa, en el nombre de Jesús tal otra. Pero si no creemos en lo que trae detrás ese nombre, no estamos haciendo nada. De hecho, la Biblia habla de los hijos de un hombre, eran 7 hermanos, oigan bien, eran 7 hermanos judíos, que les gustó este asunto de echar fuera demonios y se fueron a inventar. Se fueron los 7 a donde un endemoniado. Y le dijeron: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, porque ellos no lo conocían. Y el demonio le dijo, mira, a Pablo lo conozco, a Jesucristo lo conozco, pero ¿y ustedes quiénes son? Le dio una pela que salieron desnudos y maltratados, dice la Biblia. Y huyendo, el humito se le vio. ¿Qué quiero decir con esto? De nada vale nosotros decir en el nombre de Jesús, porque la autoridad está en el nombre, pero cuando sabemos qué tiene detrás el nombre. Amén. En este pasaje nos dice, por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a ese hombre a quien ustedes hoy ven, conocen. Vamos a ver una cosa más de la fe, algo más de la fe. Porque la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve, según Hebreo 11. Vamos a buscarlo, Hebreo 11.1, en la 12.60. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Eso suena muy bien, teóricamente. Pero ¿cómo lo practico? ¿Verdad? Y yo encontré un versículo, es Hebreo 11.11, en la próxima página, que lo define muy bien. Y dice, por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, tenía dos cosas en contra, su avanzada edad y que Sara era estéril. Si Sara no hubiese sido estéril, todavía por su avanzada edad, ellos no podían concebir. Por la fe de Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Cuando las promesas de Dios no coinciden con lo que está sucediendo en nuestra vida, ¿cómo considera usted a Dios? ¿Lo consideramos fiel? ¿Lo consideramos infiel? ¿Lo consideramos a veces fiel o fiel con quien Él quiere? Tenemos que considerar a Dios fiel como es Él. Fiel como es Él. Dios es fiel. No, pero que fulano le pasó lo mismo y no se sanó. Entonces usted está diciendo que Dios no siempre es fiel. ¿Dónde está su fe? La fe lleva una acción correspondiente y una declaración correspondiente. Dios es fiel. Sí es verdad que a veces las promesas de Dios no las vemos cumplir en nuestra vida como nosotros queremos, o tan rápido como nosotros queremos. Pero este mismo pasaje nos está diciendo cómo recibirlas. Si Abraham y Sara no hubieran considerado fiel a Dios, según este pasaje, no hubieran concebido. Vamos a leerlo otra vez. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos. ¿Por qué las recibió? Porque consideró fiel al que había hecho la promesa. ¿Y entonces qué nos dice este pasaje? Pase lo que pase, necesitamos el poder de Dios y la autoridad. Tenemos que ejercerla, pero tenemos que añadirle la fe. La fe es considerar fiel al que hizo la promesa. La fe no es más que decir, lo que dice en la palabra es verdad, lo que Dios me prometió va a suceder. Eso es lo que es la fe. Poder, autoridad y fe. El poder es el que viene del Padre. Ese mismo poder que dice Efesios, que es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció sobre Jesús cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha de Él en las regiones celestiales. Ese poder está en usted y en mí. ¿Cuándo? Desde el momento en que recibimos a Jesús como Señor y Salvador. En ese momento no nos damos cuenta. A mí me tomó muchísimos años darme cuenta de eso. Ahora en este mes, el día 21, yo voy a cumplir 14 años convertido en casa de Mama Sara. Me tomó muchos años darme cuenta de que yo tenía esa autoridad, porque uno no lo sabe al principio. Gracias a Dios fue de las primeras lecciones que nos dio Mama Sara. Ese mismo poder es el que Pablo dice que quisiera que conociéramos cuán incomparable es la grandeza de su poder en favor de los que creemos en Él. ¿Quiénes son los que creemos en Él? Ese poder está en usted y en mí. Y tenemos la responsabilidad de ejercerlo. No solamente el privilegio, tenemos la responsabilidad de ejercerlo. Como dice Mama Sara, nosotros somos los brazos, los pies, los ojos, la boca de Jesucristo aquí en la tierra. Tenemos que ejercer esa autoridad que tenemos. Tenemos que saber que tenemos ese poder en favor nuestro por la autoridad delegada a Jesucristo y en su nombre. En su nombre, para que en fe, considerando fiel al que hizo la promesa, podamos ejercer esa autoridad aquí en la tierra y vivir una vida gloriosa como quiere Jesús que la vivamos en la tierra, como Dios la diseñó para nosotros. Amén. Gracias Padre, gracias Jesús y gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.